Vamos a hablar hoy de una simpática creencia, de una superstición que tiene su interés. Es la superstición que podría llamarse de los años de Pedro. Existía hace algunos siglos un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido a cada papa que se sentaba en la silla apostólica. No verán los años de Pedro, no verás los años de Pedro. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando supuestamente se trasladó a la capital del imperio desde Antioquía. Digo supuestamente porque muchos descreen de ese viaje. Entre tantos descreídos está nuestro amigo Voltaire, que más bien se burla y dice que Pedro jamás estuvo en Roma. Uh-huh. Y sin embargo, si uno va a la iglesia de San Pedro, desde luego, se llama así porque están los restos y usted no puede verlos. Uh-huh. Usted baja, ya es en el ínfimo lugar de la iglesia, está ahí, hay una especie de nicho y ahí están los restos de Pedro. Bueno, sobre este viaje desde Antioquía a Roma, algunos dicen que voló Pedro. Entre uno que dice que voló y otro que dice que no fue,
yo sé
a quién le creo, pero ahí está, la iglesia está.
Está.
La iglesia está, los restos están desde hace mucho. Antes, por ahí, por ese barrio, estaba antiguamente el Circo Máximo de Roma, que no es el Capitolio. El Circo Máximo, claro, el Circo Máximo tenía forma de hipódromo, mientras que el Capitolio parece un estadio actual, ¿no? Esa forma redondeada.
Sí, medio como la cancha de River,
como
digamos.
Como la cancha,
¿no?,
de River, más chica, desde luego, pero bueno. En cambio, el Circo Máximo tenía la forma de un hipódromo. Es decir, tenía como 300 metros de largo y no tanto de ancho. Sí. Porque tenía una pista y los caballos iban hasta allá y después volvían por el otro lado. Era una pista muy larga, pero muy angosta.
Estaba la Popular, la Pelús, todo eso.
Y estaba todo. Estaba la Perrera,
el
Paddock, la Oficial y otra vez el Paddock. Bueno.
¿Ha visitado alguna vez?
Hoy creemos que todos los estadios tienen que ser como la cancha de San Lorenzo, con esa forma, ¿no? Con tamaño y forma de cancha de fútbol. Sí. No concebimos un estadio de otra forma, no es así. El estadio de Atenas, donde se hizo la primera Olimpiada de los tiempos modernos, no era así. Era un estadio que era también medio angosterle. Tenía pistas para correr, no tenía una cancha de fútbol en el medio. Claro. ¿Para qué la iba a tener? Claro, ¿Para qué? Era para atletismo. Para correr los 100 metros llanos no se necesita una cancha de fútbol.
Claro, para lanzar la jabalina.
Claro. Bien. Sí, también. Se puede lanzar la jabalina, porque la jabalina se tira para adelante, no para los costados.
Claro.
Precisas largo para tirar la jabalina. Desde luego un poco de ancho, porque la jabalina no es un deporte de precisión.
Sí, claro, no sale.
No hay que tener puntería para tirar la jabalina, sino que hay que tirarla lejos.
Distancia.
Pero más o menos se requiere del... ¿Cómo se llama el jabalinista? Se requiere el deportista que arroja la jabalina, en cualquier caso. Sí. Ya que no una puntería exacta, al menos...
Un poco de respeto.
Un poco de respeto por el público.
Claro, esa cosa, que no se le venía la tribuna.
Que
venga
a insertar a una vieja que está ahí en el
Super Pullman.
En el Pado, como decía usted. Bueno, muy bien. El caso es que volvemos a esta tradición. Pedro ocupó la más alta jerarquía de la iglesia hasta el año 67, que fue el año del martirio de Pedro. Digamos que gobernó entonces 25 años. En el medioevo apareció la creencia, que no estaba fundada en ningún argumento razonable, de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado. Y esa creencia hizo fortuna, y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que Pedro estuvo dirigiendo la iglesia romana. Los que más se habían aproximado habían sido Pío VI, que reinó 24 años, Alejandro III, casi 22 años, y Clemente XI y Urbano VIII, ambos algo más de 20 años. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, había superado al morir los 28 años de reinado, pero justamente fue ese hecho el que esgrimieron como prueba sus detractores para afirmar que se trataba de un antipapa. Sostenían que un verdadero papa jamás hubiera podido ver los años de Pedro. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se iba acercando a los años de Pedro sin muchos inconvenientes. Allá por 1823 solo le faltaban 2 años y no parecía que fuera a morirse pronto. Tenía 82 años de edad, pero gozaba de buena salud y demostraba una gran energía y trabajaba sin descanso. Pío VII, junto con su cardenal Consalvi, trabajaron fuertemente en la restauración de la Iglesia después de los tiempos revolucionarios. El primer paso importante que dio Pío VII fue un acuerdo con Napoleón, justamente cuando se le otorgó el título imperial, para reubicar en buenos términos a la Iglesia con quien... Bueno, con Napoleón, que había sido un general de la Revolución, finalmente. Pío consideró positivos los aportes de algunas ideas revolucionarias francesas. Este papa había sido obispo de Imola cuando Napoleón invadió y escribía las palabras libertad e igualdad en el encabezamiento de sus cartas. Cuando Napoleón cayó, la Iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con un Estado en buena parte laico, como lo era el Estado francés en tiempos de Napoleón. Pero más allá de las políticas de Pío, lo que nos interesa es contar que algunos empezaron a preocuparse cuando el Papa estaba por cumplir 25 años de reinado. Un almanaque italiano, publicado en Faenza, y que gozaba de enorme prestigio, anunciaba en un almanaque que contenía, desde luego, predicciones, desde luego no, contenía predicciones, anunciaba para ese año 1823 la muerte de Pío VII. Y algunos supersticiosos creyeron en la predicción, recordando aquello de los años de Pedro. Además, los que hicieron el almanaque también estaban convencidos de que el Papa debía morir en una fecha cierta, que también decían. Bueno. Otros muchos supersticiosos estaban aterrorizados porque creían que si Pío VII llegaba a reinar hasta el 14 de julio de 1825, Roma sería inmediatamente destruida. Esa era la otra parte de la predicción. Así que, imagínense cómo estarían esos tipos, ¿no? Nadie debía ganarle a Pedro en su reinado, y entonces, no bien sucediera tal cosa, Roma sería destruida. Lo cierto es que llegaron a conformarse grupos de una ortodoxia fanática que planearon incluso matar a Pío VII para evitar que Roma fuera destruida. Parece muy bien, ¿no es cierto? Fue de todo. Imagínense.
Gente de fe.
Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a permitir que...
Para salvar a Roma.
Que Roma se destruya. Uh-huh. La guardia suiza, es decir, la guardia personal del Papa, ¿no? Y los espías de la Santa Alianza, que eran hombres de los estados católicos más poderosos, consiguieron detener a algunos confabulados que querían liquidar al Papa. Pero sucedió algo más curioso. El 7 de julio de 1823, el Papa tuvo un accidente muy, muy tonto, se cayó al levantarse de su escritorio y se fracturó la cadera. Dada la edad del Papa, las complicaciones no tardaron en presentarse. Se esperaba de un momento a otro la muerte de Pío. Algunos de los que creían en la maldición de los años de Pedro salían a festejar cada noticia médica que indicaba un desmejoramiento en la salud del Papa. Decía, bien, está moribundo, nos salvaremos del incendio. Y por supuesto, cada parte fortificaba la creencia, pero en realidad Pío no se moría. Estaba mal y sus padecimientos se prolongaban, pero no moría. Para mayor preocupación de los supersticiosos, ocurrió un hecho que fue visto como el peor de los presagios. la noche del 16 de julio, se incendió la antiquísima Basílica de San Pedro Extramuros, una de las más hermosas joyas del arte cristiano. Pío había sido abad de la comunidad benedictina, a cuyo cargo estaba precisamente el templo incendiado, y el Papa adoraba aquel sitio. Por ese motivo, y para evitarle sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia al Papa. Pero de algún modo Pío VII se enteró del desastre, y entonces él mismo empezó a creer en la maldición de los años de Pedro. Y muchos aseguran que el Papa se dejó morir por miedo a que Roma continuara incendiándose. Él creyó que el incendio de aquella basílica de San Pedro Extramuros era el primer paso, y creyó que si él seguía vivo, los incendios continuarían. Y murió. Murió finalmente el 20 de agosto de 1823, después de 24 años de pontificado. Lo curioso es que se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho. Y aunque sintieron la muerte de Pío, miles de romanos respiraron tranquilos. En el Trastevere, que es el barrio que queda del lado malo del río, del Tevere, se festejó la muerte del Papa aún sin odiarlo. El hecho de que se respetara que el Papa hubiera respetado esta creencia, lo hacía más santo aún. Además, Roma no sería destruida todavía, al menos en los siguientes 25 años. Así que había motivo para festejar, ciertamente. La verdad es que entre los inmediatos sucesores de Pío VII, hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular: Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años, y Roma no fue destruida. León llegó justo a los 25. Y en octubre, nada. Quiere decir, bueno, está Juan Pablo II, que sí, superó también los 26, bastante, no sé cuánto, ¿no? Así que tenemos serias sospechas de que esta creencia es falsa. Se trataba de una falsa creencia, pero, claro, instalados en la época de Pío VII, donde todavía nadie había batido el récord de Pedro, yo me hubiera sentido muy inquieto. Ahora no tanto, ya no me importa, porque ya me di cuenta de que se trataba de una falsa creencia.
Que esa época daba un poquito de miedo.
Claro. Pero por suerte, ¿no?, que superaron los años de Pedro y Roma no fue destruida.
Una manera rara, pienso, Alejandro, de tener fe. Porque
sí, creo que es la peor de la forma.
Claro, porque por un lado, fíjese, parece ser que tienen tanta fe como para creer que esto no puede pasar, y por otro lado tienen el temor de que ocurra y de que aparezcan estas cosas. Y además me hace acordar un poco a los tipos que, Dios, que no van a la cancha con tal cosa por si pierde, porque esa remera es ganadora.
Claro, eso es superficial.
Sí,
claro.
Es decir, bueno, tratar de que se cumpla la fuerza algo, que, bueno, se cumplirá o no, pero así a la fuerza no vale.
¿Qué dice Freud a todo esto?
De las profecías autocumplidas, que únicamente habla Freud.
¿Qué decía Freud de los años de Pedro?
No,
imagino que tendría una opinión al respecto.
Yo no he leído ningún artículo freudiano acerca
de eso. Bueno, Jung hablaba.
Ahí ya es otro territorio que desconozco.
Porque, por ejemplo, este Pío VII que se murió, yo creo que se murió justamente porque él creía en la profecía.
El que cree que se muere.
El que cree que se muere, se muere. El que sueña que se muere, se muere. Sí. Estoy muy consternado por esto.
Bueno, sí, veo que se quedó mal.
Sí, me quedé muy mal.
¿Por qué?
Bueno, por Pedro, porque yo quería que no le batieran el récord.
Claro. Es como a Vilas.
1.32 la milla.
Claro, yo quiero que... No tengo nada contra Pío VII, ni contra Pío IX, ni León XIII. Pero yo no quiero que le batan el récord a Pedro.
¿Por qué? ¿Ustedes lo que piensan que porque uno estuvo más es mejor?
No, yo pienso que porque uno estuvo más, estuvo más.
Ajá, eso sí.
El récord es de estar más, no de ser el mejor. incluso estar mucho casi contribuye más a ser el peor que a ser el mejor.
Claro, estaba pensando
yo en eso. Yo soy buenísimo cuando no estoy.
Estaba pensando que te recuerda a la persona que más tuvo, a la que más amó, no sé, no siempre coinciden, a veces no.
La verdad es que nunca me he tomado el trabajo de
medir,
de tomar el tiempo.
Por eso.
Que nunca ha sido de 25 años, le aseguro. Me doy por enterado. Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Yo estoy muy consternado, ¿eh?
Bueno, al amigo Pedro, no por lo del récord, sino porque algunas virtudes ciertamente tendría. Usted sabe que sí. Fue elegido para claro. Seguir con el movimiento sin ser el discípulo que Jesús más quería.
No, claro.
Que era Juan.
Era Juan.
¿Sí? Entonces, bueno, cuando alguien elige para representarlo a alguien que no es quien uno más quiere, es porque está viendo que tiene más virtudes, ¿no? Entonces, sí, sí. Por eso. Después...
Ni siquiera se llamaba Pedro.
No, se llamaba Simón.
Se llamaba Simón.
Pero le quedó Piedra al hombre.
Le quedó Pedro.
Después...
A mí me gusta más Pedro. A mí también me gusta más Pedro que Simón, ¿eh? Uh-huh. Yo si me llamara Simón, me cambiaría el nombre.
¿Cómo se pondría?
Pedro. Me imagino que no se negarían en el registro civil.
Claro.
Vendría yo con antecedentes muy ilustres.
Claro. Hay jurisprudencia.
Hay jurisprudencia al respecto. Jurisprudencia.
Claro. Mire, después a Pío, sobre todo porque me pongo en el lugar de este pobre tipo y pienso qué feo que es para uno saber que todo el mundo está deseando que uno muera.
No hay peor cosa que ser papa y estar a punto de cumplir 25 años de papado y ver que se empiezan a cumplir las profecías, etcétera, etcétera.
Y sobre todo digo el deseo de los demás, ¿no? De que uno se muera, eso es
muy
feo. Y pienso en aquel papa, Alejandro, que justamente, en una historia que a mí me gusta mucho, que usted ha contado alguna vez, fue elegido medio de urgencia y porque pensaban que se iba a morir muy pronto.
Exactamente, ¿se acuerda? Juan XXII.
Y no se les moría el hombre.
Y no se les moría, porque él se hizo el enfermo.
Sí, se lo
enfermo. ¿Por qué no me lo enfermo?
Cuéntame claro. Un cachito cómo fue la historia, claro,
es muy linda. Estaban por elegir papa y no elegían. Uh-huh. Entonces la autoridad secular, que creo que era Felipe el Largo de Francia, aprovechó un instante que estaban los del concilio reunidos en una iglesia y les tapió las puertas. Uh-huh. Trajo a los soldados, les cerró las puertas, después construyó paredes donde estaban las puertas y dijo, hasta que no elijan papa, no salimos.
Sí, claro, no querían elegir.
Claro. Y este hombre, se hizo el enfermo. Y había, era muy difícil la elección, porque era un concilio muy dividido, muy cerrado. Y entonces, todos dijeron, bueno, vamos a elegir alguno de circunstancia, aunque me lo sea, para que nos dejen salir de aquí, después vemos.
Claro.
Uno, y se vamos a elegir uno medio cachuzo.
Sí, claro, que viva poco.
Y lo eligieron
a él. Caminaba casi como arrastrándose.
Duró 20 años.
Sí, 20
años. Bueno. ¿A quién dedicó todo esto? Ya está.
A esta gente.
Yo no sé a quién dedicar esto, ¿no? A Pedro, que vaya a ser también. Sí, uh-huh. Yo también me anoto con eso. Vaya a saber si estuvo en Roma.
Pero... Vaya a saber si lo crucificaron cabeza abajo.
Vaya a saber, ¿no?
Qué sé yo.
Voló, por lo menos voló.
Bueno. Usted tiene más fe que los de Roma.
Pues. Sí. Bueno, hemos buscado algunos discos relacionados con asuntos de la iglesia, el papa.
Milonga del Papa no está, ¿no?
Milonga del Papa, no está el tango, un tango que cómo es.
Papa Papusa.
Dice, no, este. A ver. Este se llama Papas Calientes.
Ajá. Que es como estarían adentro de esa,
sí, claro,
adentro del convento, ¿no?
Pero no, vamos a escuchar Misa de Once, que como no estaba abierta la discoteca, tuvimos que traer una grabación que hemos hecho nosotros mismos con el acompañamiento de Fernando Marzán, con quien hoy hemos estado ensayando, pero no lo grabamos hoy, lo grabamos igual hace poco, es una grabación relativamente nueva, Misa de Once, en atención a la iglesia, a los curas, a los monaguillos, ¿quién es más ahí? los que atienden las kermeses, etcétera. Los vecinos,
los catequistas,
de la iglesia, los vecinos de la iglesia, como yo.
Como usted, usted era
viví en mucho tiempo al lado de una iglesia. Eso conspiró mucho contra mi fe, pero...
Sí. Te preguntar cómo puede ser que no se haya sumado prontamente, dada la cercanía, ¿no?
Yo me tenía muchos precios.
¿No lo mandaba a su mamá al lado ahí?
No, mi madre tampoco.
También era de dura fe.
Era persona de fe, pero vaya a saber.
No lo sé. ¿Y ustedes cómo se llevaba con la... Cuénteme esto.
¿Con el cura?
Sí.
Más o menos bien, pero él sabía que yo no
estaba afiliado.
Yo no era cliente, no. Pero le voy a contar algo. Había en alguna época un pequeño descampado al lado mismo de la iglesia, entre la que era mi casa y la iglesia. Y ahí se jugaba al fútbol. Pero claro, por las ventanas entraban... las exclamaciones de los futbolistas, que éramos nosotros. Mientras en la iglesia o se daba misa, o se llevaba catecismo,
o
se mangaba el perdón de los pecados, ¿no sabes?
Claro.
Y nosotros, y a cada rato salía alguien de la jerarquía eclesiástica, o el cura, o alguno de los que estaban ahí, a decirnos que por favor... aflojáramos un poco, ¿no? Porque produce una cierta consternación entre los fieles.
Pero yo pensé que el sacerdote aprovechaba, decía, son voces que vienen del más allá.
Arrepiéntanse, No, en general la iglesia católica tiene menos apuro que los mormones.
Sí.
Sí, uno tiene más tiempo para arrepentirse. Pero... una vez fuimos a jugar al fútbol a un convento que hay aquí, que está todavía, y donde se juega todavía, creo, ahí en la calle...
Hipólito Yrigoyen, ¿sí?
Villapellú, claro.
Sí, claro, hemos jugado ahí.
Claro. Y se nos había recomendado que había muchos curas ahí, que...
cuiden el lenguaje.
Que sí cuidar el lenguaje. Quisiéramos cualquier cosa, pero que no dijéramos malas palabras, una cosa verdaderamente imposible. Había un amigo mío que a veces viene acá el Soda, el Colorado,
sí.
Alonso, ¿no? Entre nosotros, estaba Saca, estaba Fresa, ¿no? Jugador ahí, los hermanos Lamuré, que eran de ahí, esos eran de ahí, ya conocían las reglas. Y a nosotros, que éramos nuevos, dijo, por favor, acá hay que tener cuidado. Empezamos a jugar, y en unos pasillos ahí, al costado, se paseaban algunos curas muy circunspectos, con las manos atrás, en pareja. Y empezó el partido, y al minuto, este muchacho, no sé qué, patea un tiro, pega en el pote y sale, y este no dice menos que me cache en 10. Pero lo dijo con todas las palabras.
Todas las letras.
¡Oh! Una ráfaga de azufre corrió por el convento, se dieron vuelta todos los cuerpos.
La eligió justa.
No nos hicieron nada, pero comprendieron que era imposible.
Por suerte había pasado la Inquisición.
Bueno, a esos curas que nos perdonaron la vida, también les dedicamos esta charla y este tango Misa de Once que escuchamos ahora.
Entonces tú te guías, 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar, en un colegio adulto vivía prisionera, y solo los domingos salías a pasear, el brazo de la abuela llevabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa ganada, cantaron graves campanas en la florida mañana de en mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y pechos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura, así junto a la imagen divina de Jesús. Lo cierto es que era el mundo un sendero de aventura, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te vi otro labio, la cariña y pausada, palabra emocionada que pide un amor, en tanto que mi alma la enferma desahuciada sucesa en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces, cuánta promesa ganada cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Misa de Once, interpretado por Alejandro Dolina, acompañado por Fernando Marsán.